Bye.
Robótica que continúa armando este puzzle que radiografía la ciudad con los testimonios de los portavoces de cada grupo municipal en esta semana que se va a desarrollar el debate sobre el estado de la capital aragonesa y que hoy tiene también invitado aquí en este estudio Carlos Pérez Anadón, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señor Pérez Anadón, ¿cuál es para usted el estado de la ciudad?
Hombre, pues depende. Yo lo primero que diría, muy positivo, sería seguramente que ojalá hubiera cada mes o cada trimestre de debate de la ciudad, porque estamos viendo una actividad casi esquizoide durante esta última semana por parte del gobierno. Vemos que se va a cerrar la ley de capitalidad, vemos que se va a presentar el plan de comercio, vemos que se va a iniciar un montón de acciones. Hombre, la realidad es otra. La realidad yo creo que sin apasionarme el juicio, yo creo que se puede decir objetivamente que esta ciudad ha perdido un tercio de lo que es el mandato para el cual fue elegido el alcalde. Y creo que es necesario, Pamela, es por primera vez la que vamos a ver al alcalde, hablar de su ciudad, hablar de cómo la concibe él políticamente, ver qué proyecto tiene con respecto a la ciudad, y sobre todo lo dirá en un momento en el cual ya no hay ningún tiempo de prórroga. Cualquier ciudadano sabe que aquello que no esté puesto en marcha durante este año, el primer trimestre del pasado, no será una realización al final del mandato. Y corremos el gran riesgo de que este mandato pase siendo una anécdota en lo que es la historia de los ayuntamientos democráticos.
Un momento que además es clave también y previo a la negociación de los presupuestos. Lo estamos viendo en todas las instituciones del Estado, de la comunidad autónoma. Hoy va a haber una reunión. Le pregunto, ¿habrá presupuesto la ciudad de Zaragoza si acaba prorrogándose el de Aragón? ¿Cómo lo ve esto?
Pues mire usted, yo creo que nos avala el Grupo Socialista, la posición del Grupo Socialista, la posición que hemos mantenido siempre. No me oirá usted ni me va a oír a mí mientras yo sea portavoz condicional a los de una administración, a los de otra administración, hacer piruetas cual triple salto mortal para luego cual mago Houdini y de repente decir ahora los veo morados y apruebo los presupuestos, ¿no? Los presupuestos de este año tienen que tener mayor capacidad inversora, primero. Y en segundo lugar, tienen que tener algo que no han tenido los del pasado. Los del pasado, el Partido Socialista los aprobó. Mayor déficit de los del pasado, pues mire usted, no se han ejecutado más que la mitad de la inversión. Algo para nosotros más grave, aunque pueda parecer más concreto o más subjetivo. Una buena parte de la inversión que no se ha ejecutado es precisamente enmiendas del Partido Socialista. Predisposición, nosotros vamos a estar abiertos desde el primer momento, entendemos que es una herramienta fundamental para el funcionamiento de la ciudad, pero lógicamente ya no son los primeros, son los segundos, van a tener que marcar, como decía también muy bien, qué queremos de esta ciudad. Los presupuestos segundos van a ser los que se van a ejecutar y van a ser realizables luego para el tercer y el cuarto año.
Es un momento intenso y desde luego interesante y también vital para que luego haya tercer y cuarto año, ¿no? Como estamos hablando. Hablaremos de Zaragoza, pero también de Aragón y de España y hasta del mundo, si me apuran, porque todo tiene sus puntos de conexión en esta Robótica y más con los contertulios de hoy. Cristina Monge, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enrique,
¿por qué lo dices, Eva?
Por nada. Enrique Guille, buenos días.
Ah, pues buenos días.
Lo digo porque nos despedimos la semana pasada hablando de Trump y de Hillary y ya sabéis lo que ha pasado. No lo voy a contar yo.
Y aquí seguimos.
Nos despedimos hablando de que Ohio estaba en el aire y ha ganado por 9 puntos.
Y ahora estamos en el suelo todos. Bueno,
nos despedimos creyendo que las encuestas mentían y no es que mentían, no se habían enterado de nada.
Fíjate que había, había otras encuestas por ahí de esas que no tienen que ver con los sondeos, sino que es la voz interna de los partidos que hacían ministra de Defensa Luisa Fernanda Rudy, y ayer nos enteramos que va a ser no ministra, pero sí presidenta del comité organizador del Congreso de su partido, que ya tiene fecha además.
Bueno, si algo define a Rudy es que está dispuesta siempre para lo que Rajoy mande, ¿no? Y no sé si la incógnita es si este es un encargo, vamos a llamar coyuntural, o realmente es una señal para algo para el futuro, ¿no? Es decir, que pronto en ese congreso tiene que salir una nueva dirección del partido, parece que Cospedal quiere seguir ahí, pero
incluso una renovación programática hablan.
Bueno, esto ya sería un logro grande.
Eso es lo que me hace más atención, ¿no? Que un congreso que dicen que está convocado para iniciar la renovación se ha perseguido por Luisa Fernanda Rudy, que no es precisamente símbolo de renovación ni una joven promesa. Entonces, es una de las primeras cosas que chocan, ¿no? A mí me parece que es un puesto curioso en un momento en el que efectivamente sonaba para ministra, para presidenta de altos cargos, secretaria de Estado, etcétera, etcétera. Y no sé, tengo la sensación, la oreja me da, que es un poquito premio de consolación.
Pues no lo sé, pero Rudy, de momento, públicamente, su imagen pública es de persona estricta y que no se mancha las manos, y desde luego en su gestión no ha salido ningún escándalo. Entonces el PP, que ahora mismo necesita decir, comunicar que la nueva etapa del PP no se van a repetir los episodios del pasado, pues a lo mejor para eso Luisa Fernanda Rodi le puede hacer un papel.
Lo que pasa, Enrique, que es verdad que aquí no ha salido ningún escándalo del Partido Popular, pero tampoco ha pasado sin más pena ni gloria, ¿eh? Los mandatos de Luisa Fernanda Rodi, ni cuando era alcaldesa de la ciudad de Zaragoza, ni cuando fue presidenta de la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que de lo que puede presumir es de una forma de gestionar, yo creo que bastante plana en ese sentido. O sea, no hay nada. Dime tú algo simbólico de lo que recuerdes, tanto del mandato de Luisa Fernanda Rodi en la ciudad de Zaragoza como del gobierno de Aragón. Alguna cosa que digas, bueno. No, se puede reseñar, ¿no?
Que no voy a ser yo quien defienda a Luisa Fernanda Rodi.
No me cabe la más mínima duda.
Como gestora pública. Pero no estamos hablando de que haga una gestión pública. Estamos hablando de que vaya al partido. Y en el partido...
De que va sin mochila de corrupción, que eso es importante, claro, ahora mismo para el Partido Popular.
Sí, en el Partido Popular es una excepción.
Sabemos ya la fecha de ese congreso. La del PSOE, señor Pérez Anadón, se sabe ya, se vislumbra, porque ahora se está hablando mucho de la relación con el PSC, pero también tienen ustedes el congreso pendiente.
Sí, vamos, yo creo que en estos momentos la gestora en lo que está claramente, yo creo que de un modo acertado, está en plantear que nosotros tenemos que analizar claramente qué nos ha sucedido, cómo estamos, qué posibilidades tenemos claramente entre las diferentes pulsiones políticas que en estos momentos volverá a representar lo que nosotros tenemos vocación, y es un proyecto social mayoritario. Creo que es ahí donde estamos, en tratar de definir eso. Yo tengo una gran confianza en el presidente de la gestora, me parece un tipo con una cabeza bien amueblada y desde luego con las ideas claras. Yo soy de la opinión que primero lo que tenemos que plantearnos claramente, además usar, yo creo que tenemos un material humano francamente bueno dentro del partido, usar a las mejores de nuestras gentes para tratar de alguna manera de remozar lo que pueda ser nuestro proyecto en algunos temas, concretamente también en el tema territorial. Pero en el tema territorial diré, será muy complicado que el partido se desliga de lo que fue un debate bien intenso, que fue el que terminó la declaración de Granada, y yo creo que da pie precisamente a muchos avances, ¿no?
Ahí está ese encaje que tiene pendiente también el Partido Socialista y esas fechas de las que también estaremos muy atentos, como estamos atentos ahora mismo es a la negociación presupuestaria, ¿no?, que es lo que marca la actualidad estos días, sobre todo en el gobierno de Aragón. Lo que pasa es que además, tras muchos tiras y afloja, por fin pudimos contar hoy que se sientan a negociar, o por lo menos a empezar esa negociación, el gobierno PSOE echa e Izquierda Unida. No está previsto que acuda Podemos, que sigue insistiendo en que no negociará con quien ha facilitado el gobierno a Rajoy, pero por otro lado sigue pidiendo documentos, y el PP sigue tendiendo la mano con matices y advertencias. Así suena la actualidad presupuestaria de Aragón.
El presupuesto del año 2017, en mi opinión, tiene que tener un vector básico, que es seguir cumpliendo los pactos de investidura suscritos por las fuerzas de la izquierda. Por tanto, no tendría ningún sentido que se cumplieran los pactos de investidura de la izquierda pactando con la derecha. Yo no tengo ninguna intención de pactar con la derecha, ni con el PP, ni con el resto de las fuerzas políticas de la derecha.
Si se están planteando una prórroga, que el señor Lambán se lo piense. Porque esa tentación, esa prórroga, le podría ir muy bien para arrinconar a Podemos, pero desde luego no le vendría bien ni a los aragoneses ni a todos aquellos que están esperando pues que el gobierno tome la iniciativa.
Yo creo que el camino adecuado era la reunión a cuatro, que es lo que se denuncia de los pactos suscritos del pasado 13 de septiembre. No hay ninguna razón objetiva para que esos pactos se hayan aparcado por parte de Podemos y Izquierda Unida, ninguna razón objetiva.
En primer lugar, no hemos recibido, como digo, ninguna convocatoria, con lo cual en el momento que la recibamos lo debatiremos en la ejecutiva de Podemos y decidiremos qué hacer.
Algunos pensaron que con esto se daría estabilidad al gobierno, y nosotros ya dijimos que iba a suponer una alambrada para dejar fuera a casi la mitad del hemiciclo. Al final resulta que la alambrada no ha sido para el resto de grupos políticos, sino para el propio gobierno de Aragón.
Hay metáforas muy gráficas. La diputada popular María Norós hablaba ayer de alambrada para describir la situación del gobierno con Podemos y con Izquierda Unida. Parece que se ha abierto un hueco en esa alambrada con esa reunión que se va a celebrar hoy. Acaban de escuchar también al presidente Lambán pidiendo ese pacto de izquierdas para aprobar las cifras y renunciando a hacerlo con la derecha, y también a Pablo Echenique pidiendo documentos por un lado y diciendo que se debatirá. Veremos a ver si se debate o no se debate. Por un lado es no, por otro lado es sí, la yenca que decíamos antes, Enrique.
ya te he comentado. He comentado aquí que es una llenca un poco rara.
Estaba porque, el micrófono cerrado y no te ha escuchado nada.
Porque, no sé, un paso hacia adelante. O sea, todos son hacia atrás, ¿no? Ahora mismo, la única intención que se deja ver en Podemos es ir a por el PSOE y encima culpabilizarlos a ellos. Estar en eso. Y el resto, bueno, eso sí, hablar de vez en cuando de la emergencia social y nada más, ¿no? Pero a la hora de, la verdad, de tomar decisiones y de asumir compromisos, ellos rehuyen todo, ¿no? Aunque puedan parecer prácticas muy nuevas, con un poco de memoria uno las relaciona bastante fácilmente con dogmatismos pasados y con prácticas bastante clásicas de la burocracia pepera, o sea, perdón, del Partido Comunista.
Uy, Enrique, lo que te ha hecho subconsciente, Dios mío.
¿Cómo lo ves tú, Cristina?
A mí cosas que me llaman la atención, ¿no? O sea, si os acordáis, empezábamos el curso político ayer, final de septiembre, principios de octubre, con un acuerdo de la izquierda en el seno de las Cortes de Aragón, que se suponía que iba a ser, bueno, pues un poco el centro donde que pivotaran, ¿no?, las negociaciones y los acuerdos para gobernar el resto de la legislatura. Apenas dos meses después vemos que unas partes ya no quieren sentarse en esa mesa ni siquiera plantearse si negocian nada menos que un presupuesto, que no es una ley menor, sino que es la ley que marca después la política durante el resto del año, ¿no? Entonces, no acabo de entender muy bien cómo aquello se vendió, bueno, pues como un esfuerzo importante, un acuerdo que, por cierto, dio la presidencia de las Cortes a Violeta Barba, y en estos momentos, de entrada, hay una negativa, ¿no?, a sentarse a negociar. Yo entiendo que en toda la negociación hay lo que se llama una agenda oculta, ¿no? O sea, esos objetivos que tú tienes y que no sacas encima de la mesa. Yo entiendo que en este caso, pues efectivamente, los condicionantes de la política nacional están pudiendo mediatizar mucho esas posiciones. Lo que pasa es que hay que argumentarlo muy bien. O sea, una cosa es que tú te sientes a negociar un presupuesto y digas, no consigo llegar a acuerdos porque las políticas que se están poniendo encima de la mesa son políticas muy de derechas o no me garantiza las políticas progresistas a las que yo quisiera acceder, y en ese sentido, bueno, tú puedes argumentar y puedes saber si llegas a una negociación o no, ¿no? Pero ese no de partida, a mí, sinceramente, veo que es muy difícil que se pueda explicar a la ciudadanía y veo que es muy difícil que lo podamos entender, sobre todo porque la obligación de cualquier grupo parlamentario es sentarse a negociar. Y si consiguen llegar a un acuerdo es un éxito, no es un fracaso. Eso es algo que de algunos partidos todavía no está claro.
En acuerdos, por ejemplo, Enrique, señor Pérez Anadón, está aquí Carlos Pérez, que es el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, se parte este año en el Ayuntamiento de Zaragoza de haber pactado unas ordenanzas que no ocurría el año pasado y que sí, entonces, dieron su visto bueno a los presupuestos. ¿Eso allana más el camino o el hecho de que, como ha dicho antes, sean los segundos presupuestos, les van a poner más la lupa y el foco?
Para empezar, matizaría un momento a Cristina, porque yo creo que planteas un a priori que lo das por existente y no tiene por qué existir. Alguien quiere tiene la obligación de sentarse a negociar, pero sobre todo el que quiere tener o el que tiene que querer negociar precisamente es el que gobierna.
Estaba hablando de las Cortes de Aragón.
Claro.
Donde se ha cuestionado la posibilidad de sentarse a negociar.
Oiga, Cristina, haciendo un ejemplo que yo creo que no es cogido por los pelos. Cuando resulta que el mismo bloque sociológico, por no decir otra cosa, resulta que siendo oposición no quiere seguir sentar a negociar con el gobierno de Aragón, y cuando está ese mismo bloque sociológico en el ayuntamiento no quiere sentarse con la oposición para negociar los presupuestos, el problema es que se dan demasiadas similitudes. Es decir, ¿qué similitudes se dan? Yo creo que un análisis completamente erróneo. ¿Por qué? Y me he referido al caso del ayuntamiento. Uh-huh. Perdonadme por la digresión. Hay pecados que son originales que deben de tender a corregirse. Cuando a ti se te vota para ser alcalde, no se te vota para ser alcalde, se te vota porque representas una fuerza mayoritaria de la izquierda y vas a representar aquellos votos que te han votado. Es decir, Santi Esteve tendría que tener claro que hubo 83.000 votos que se depositaron para ser alcalde frente a esos 80.000, y que cualquier político que se precie de sumar, que es lo que tiene que hacer, y trabajar en positivo dentro de ese bloque, lo razonable es que trate de incorporar parte de los programas que tienen que ver con aquellos ciudadanos que lo pudieron votar y que no lo votaron, que pudieron elegir otras opciones y las eligieron, no las eligieron a él. Entonces, claro, tú no estás legítima para hacer sectariamente tu política. Al revés, y vuelvo, pasa lo mismo en las Cortes.
Pero no se me vaya del ayuntamiento. ¿Qué le gustaría a usted que incorporara Zaragoza en Común para que el PSOE le diera el apoyo a esos presupuestos? Cuando toque negociar.
Lo voy a decir, fundamentalmente algo que es muy clásico y que los socialistas estamos desde siempre defendiendo. Nosotros tenemos un grave problema en el ayuntamiento. Nosotros tenemos una izquierda que es igualitarista, que está gobernando en estos momentos. Una izquierda que tiende a gobernar por abajo. para igualar desde abajo. Una izquierda que hizo un análisis completamente irreal, y es que pintó un panorama apocalíptico cuando llegó al ayuntamiento, cuando era un ayuntamiento que se había gestionado desde el punto de vista social con muy poca diferencia como se gestiona ahora. Y por el otro lado tenemos otro problema muy grave, y es el de la derecha. La derecha, que con sus teorías del derrame piensa que lo que tiene que hacer es cada uno individualmente funcionar como tiene que funcionar, y si algo sobra ya se repartirá. Nuestra posición va a ser muy clara, lo mismo con el debate de esta ciudad que en los presupuestos. Creemos que es imprescindible crecer y por lo tanto tiene que haber inversión en los presupuestos para que se produzca la redistribución necesaria, porque si no se crece no habrá redistribución. Y es necesaria que siga habiendo redistribución claramente. La redistribución solo se hace a través del crecimiento previo, porque si no, lo que haces es el asistencialismo.
Pero yo, por ahí contradictorio con las posiciones de Zaragoza en común. Yo no veo que
clarísima.
Eso a priori...
Ese es un debate, estamos hablando de un presupuesto que se ha basado sobre todo en la emergencia social, y este es un debate que también está, Enrique, muchas veces lo hemos sacado aquí, en las Cortes, ¿no? El debate de la inversión y el del gasto social.
A ver, desde luego, si no creas riqueza, es imposible distribuir, ¿vale? La pobreza se reparte malamente. Creo que es ahora mismo una de las principales contradicciones de la izquierda. Es cómo te ve la gente. La gente no ve a la izquierda creando empleo. Y hoy el empleo es el corazón de la seguridad personal. Trump ha ganado esencialmente porque ha dado seguridad. El cinturón industrial del norte de Inglaterra votó Brexit porque quería seguridad. Y hoy está pasando una cosa muy extraña sobre la que tenemos que reflexionar todos, y es que los mismos que han causado la desigualdad, los mismos que han causado, digamos, la depauperación de las clases medias, son los que están beneficiando políticamente. Y esto es una cosa extraña, porque creíamos que el desgaste iba a ser para la derecha, iba a beneficiar a la izquierda. Está beneficiando a la derecha.
Y ha sido justo al contrario.
Sí, está beneficiando a la derecha. Entonces, escuchar a Trump, que quieras que no quieras, es un multimillonario por excelencia, por tanto que debería ser uno de los que mejor sintonizan con la globalización, que de repente aparece como el padre del proteccionismo. En Inglaterra ha pasado exactamente igual con el Partido Conservador. Tenemos que pensar qué está sucediendo realmente aquí, porque si ahora los mismos que han puesto en marcha la globalización, Davos, que han empujado, que nos han llevado a estos excesos, son los mismos que dicen, oye, para que el tren no descarrile, tenemos que aflojar un poco, que eso es lo que está pasando, y van a aparecer como los defensores de aquellos a los que precisamente han destruido. La verdad es que tiene bastante gracia que los trabajadores no formados en todo el norte industrial de Estados Unidos, Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvania, cuatro estados que votaron demócrata, que tradicionalmente han venido votando demócrata, que esta vez han votado los cuatro conservadores, y que son precisamente ese tipo de obrero perjudicado por la deslocalización, y ahora han votado justo a los que en teoría, los neocon más duros, que son los que en teoría quieren un liberalismo más fuerte. Y claro, esto es un poco para pensarlo.
Está conectando Zaragoza, Enrique, directamente con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo, esa necesidad también de articular desde la izquierda una respuesta al crecimiento, a la necesidad de crecimiento, a la necesidad de empleo. Todo tiene que ver al final, señor Pérez Anadón, con los presupuestos y también con las negociaciones paralelas, aunque antes decía que no, en el resto de instituciones. Y se lo digo porque Izquierda Unida ha pedido en las Cortes que para dar su apoyo a los presupuestos de Aragón tiene que salir adelante la ley de capitalidad. ¿A usted qué le parece esa condición?
A mí me parece que la ley de capitalidad tiene que salir, no es que tenga que salir porque Izquierda Unida lo diga, que me parece una fuerza bien respetable, sobre todo porque tiene mucha fuerza en el ayuntamiento, bastante más que en las Cortes, ¿verdad? Pero la ley de capitalidad tiene que salir. No obstante, diré una cosa, estas afirmaciones que se producen, que son muy peculiares, fíjese usted, acaba de decir, se va a sentar a negociar PSOE, Echa e Izquierda Unida. Dicho así, parece que se sienta, no, pero falta Podemos. Pero falta Podemos. ¿Qué le pasa a Podemos? Que a Podemos no le gusta que nosotros negociemos con Izquierda Unida ni con Echa. Porque ese es el enemigo secundario. Nosotros somos el principal. Esa es su gran equivocación, cuando el principal tenía que ser el Partido Popular. ¿Que Izquierda Unida quiere que negociemos? Yo no tengo ningún problema. Faltaría más. Como si quieren de una vez aclarar que es seco. Y lo que pasa es que hay una parte de que quiere negociar y otra parte de que no quiere negociar. Pero eso no es nuestro problema. Yo no voy a jugar a eso. Izquierda Unida me parece bien importante, además, una persona a la que yo tengo aprecio personal. Cuando sale Patricia Luquín, dice, la ley de capitalidad como condición, bien, pero ya tendrá que ser garante de la posición del Ayuntamiento en la ley de capital. Yo la quiero ver, yo la quiero aprobar.
Y va a haber noticias desde el Pignaté, y usted que está bien conectado tiene que tener información, seguramente.
Pues sí, yo creo que la ley de capitalidad podría estar ya en estos momentos debatiéndose públicamente. Lo que hace falta es que salga encima de la mesa. Yo lo que quiero saber es qué ha planteado el gobierno de la ciudad, porque hay un pacto previo de todos los portavoces para que la apoyemos unánimemente, pero quiero saber qué ha planteado el gobierno de la ciudad. Si entremezclamos la ley de capitalidad con otra serie de cosas que no queremos que salga la ley de capitalidad.
¿Por ejemplo?
La deuda. Por ejemplo, el tema del ICA, por ejemplo, el tema del tranvía. Esos temas se tienen que negociar en otra mesa. La ley de la capitalidad lo que tiene que tener una financiación, que sea una financiación, entre comillas, desigual al momento que estamos. Pero tiene que tener otra cosa de la cual no habla nadie. Yo quiero que ver qué pone con respecto a urbanismo en la ley de capitalidad. Yo quiero ver qué pone con respecto a las competencias, porque, por ejemplo, me llegan ruidos raros de que a través de la ley se puede estar reformando a la baja y jibarizando la potestad que tenemos de participación en el que nos da el reglamento orgánico del ayuntamiento. Todo eso lo quiero ver. Pero en cualquier caso, la ley de capitalidad. Yo creo que tiene que salir para adelante. Y estoy convencido que va a salir además.
Y viendo dado económicamente, ¿qué es lo que hace falta? Porque mencionaba, por ejemplo, la deuda del tranvía, y hoy publica el periódico de Aragón que, según dice el informe provisional del Tribunal de Cuentas, parece que podría rebajarse bastante, ¿no?, la cuantía que adeuda el gobierno de Aragón con respecto a esta deuda del tranvía al Ayuntamiento de Zaragoza, de 40 a 7 millones y medio, que no es poca cosa.
Lo he leído muy deprisa. No sé si es del Tribunal de Cuentas el informe, no lo
sí,
sé.
Lo es.
Pero en cualquier caso diré una cosa. Al final puede ser un buen escenario para finalizar esta historia. O sea, si hay diferencias en las evaluaciones que se hacen con respecto a los gastos, no me parece mal. No sabía que lo había hecho el Tribunal de Cuentas. ¿Del Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas?
El Tribunal, porque en este caso es de España.
Bueno, pues fíjese usted, tenemos una cosa que se llama la Cámara de Cuentas aquí, que a mí no me parecería mal que al final acabase diciendo realmente que se tiene que computar en deuda con respecto al tranvía y que las dos administraciones lo acepten, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, no son ya la posición aclarada. Dice Jimeno, dice Rivares, no. Si todo esto va a tener que venir avalado por las intervenciones generales respectivas, entonces, claro, la Intervención General firma un papel, lo ha firmado. Entonces, ¿qué puede hacer que eso acabe teniendo una posición común? Pues un órgano que se le encargó de interpretar precisamente aquellas disposiciones que ya no son políticas, sino que son administrativas, como es la Cámara de Cuentas, ¿no?
Un organismo regulador que parece que puede hacer de árbitro.
No sé si sale alguien del Tribunal de Cuentas y piensa que estoy mandando la bomba para allá, pero yo creo que al final, no nos engañemos, hay distintos criterios técnicos ya avalados administrativamente por gente como la de las presentes intervenciones, ya me dirán.
Al final me da la sensación, estaba pensando, que el tranvía se ha convertido en uno de los pocos, al margen de la deuda, en uno de los pocos elementos de unión entre el Partido Socialista y Zaragoza en Común, porque ustedes al trambús del PP no se suben, ¿no?
No, nosotros hemos defendido siempre el mismo modelo. Y además nos hace gracia si ahora resulta que lo que está por venir es el coche eléctrico. Este es bastante curioso, ¿no? Yo solo me gustaría que algún responsable del PP alguna vez hiciese las cuentas de cuánto ha desaparecido de CO2 en esta ciudad por la existencia del tranvía.
Que ya es eléctrico, quiero decir.
Claro, pero yo con el tranvía diré una cosa, ¿eh? No quiero pecar de pesimista. 2 años y medio faltan.
Se
han perdido 18 meses. El plan de movilidad se tenía que haber empezado a discutir el primer día. Yo no creo en que un ayuntamiento sea mejor porque haga un tranvía, o porque haga más carriles bicis, o porque apueste más por el tranbús. La movilidad es intermodal en cualquier país europeo. Y os somos capaces de lo que nos decía la norma, además, que era en el 2015, revisar el plan de movilidad, o no tendremos plan de movilidad. O las resultar del plan de movilidad cuando se acabe este mandato.
Claro, pero
veamos los tiempos.
Por eso llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que más allá de cuestiones que pueden ser la ley de capitalidad, no deja de un asunto que yo creo que cuesta mucho que llegue a la ciudadanía, ¿no? El meollo del
pero
debate.
Que se puede traducir rápidamente.
Claro,
es el dinero,
claro,
y la competencia.
Sí,
y aquí tiene
para
que destinarlo el Ayuntamiento de Zaragoza.
Yo creo que en las grandes políticas, por ejemplo, movilidad, ¿no?, que entiendo que los criterios son efectivamente una movilidad intermodal, cada vez menos contaminante, que favorece el acceso de toda la ciudadanía, etcétera, etcétera. En esos criterios tan difíciles ponerse de acuerdo el conjunto de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues porque yo creo que como criterios,
Cristina,
políticos...
Perdona, yo no soy gallego, 17 meses para 18. Dime qué se ha hecho con respecto a la línea del tranvía hasta en el Ayuntamiento. Nosotros no tenemos nada que poner de acuerdo si nosotros en el primer momento apostamos en eso. Dime algo.
Se acaba de abrir un proceso participativo. ¿Cómo? ¿Qué le parece a usted?
¿Cómo?
Se habla de ese proceso
se abierto después de 18 meses. Se paralizó de inicio.
¿Pero y por qué 18 meses de espera? ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, hombre, esa pregunta, como dice Serrat, a quien corresponda, ¿no? O sea, mire usted, 18 meses. entre otras cosas, paraliza. ¿Por qué se paralizó? ¿Y quién dice de repente que se vuelve a poner en marcha? Una asamblea de SEC. Yo, con todos mis respetos, a mí una asamblea de SEC no me vincula ni para que se pare, ni para que se ponga en marcha. 18 meses. Se ha abierto el proceso participativo.
¿Qué le parece a usted que se abra ese proceso para que los ciudadanos den su opinión acerca de los trayectos posibles?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ese proceso participativo tiene que hablar de trazo, de trabazos y de sí o no. De las dos cosas, de sí o no.
Ayer el PP decía esto también, de que, sí no. Que hay que valorar, bueno, pues, si hay segunda línea del tranvía sí o no, y lo condicionaba a la falta de financiación.
No, no, pero conjuntamente, porque según por dónde vaya el trazado, la gente que opinará de un modo opinará de otro, no nos engañemos. Es tramposo decir sí o no al tranvía sin decir los trazados, como decir los trazados sin decir sí o no. Porque vamos a ver, un vecino de la Avenida Madrid que no quiere que pase por la Avenida Madrid, y que tenga servicio al tranvía, la que vaya por la Avenida Navarra.
Claro. O al revés, o que sí que quiere que pase por la Avenida Madrid.
Y hay una apuesta clara por parte del PSOE sobre esas cuatro alternativas que se barajan sobre la mesa, incluso sobre el sí y el no.
Nosotros dijimos claramente que apostábamos claramente por la línea del tranvía. En segundo lugar, dijimos que, dada la experiencia de la primera, creemos que tenemos que ir a una financiación fundamentalmente privada, que se puede dar, porque no nos olvidemos que los costos de la primera tienen que ver mucho con costos de infraestructuras que no fueron estrictamente lo que fue ni material móvil ni implantación del tranvía por la zona que estaba, la Avenida Madrid u otras zonas que hay están mucho más remodeladas y hace bastante menos tiempo, y desde luego sí que tiene que haber una anuencia popular, o sea, sí que tiene que haber una anuencia ciudadana. ¿Por qué? Pues porque se aprende también de cómo hicimos la primera, que por otra parte yo estoy francamente encantado de esa línea de tranvía. O sea, no oigo a ninguno de los que hablaban en contra. Yo, hay gente de la que le he oído pestes, y lo mejor que tiene el tranvía es lo silencioso, porque muchos de ellos ahora bajan a trabajar en el tranvía.
Ya, pero yo, el tranvía, quieras o no quieras, les encanta a los que viven cerca del tranvía.
Claro.
O sea, los que vivimos a distancia, para mí el tranvía sigue siendo un pequeño misterio. He de reconocer que lo he cogido una vez.
Pues pruébalo más, Enrique.
No, no, pero es que...
Pero si no le hace falta tampoco...
¿Te empezaste la segunda línea, Enrique, en los enlaces?
Pues me quedaría más cerca, pero es que esto yo creo que es un poco tramposo.
No bajarías aquí con tranvía.
Bueno, no lo sé, pero quiero decir, hay gran parte de la ciudadanía para que no conoce el tranvía, que no ha tenido la experiencia del tranvía. Entonces, hay una parte de los ciudadanos que están encantados y otra que no ve más que lo que tiene de gasto, claro, y la inversión del tranvía es cara, es muy cara.
¿Usted ve posible esa financiación que decía a través de empresas? Lo digo porque sé que ha tenido también sus tiras y aflojas con la clase empresarial de esta ciudad, por ejemplo.
Bueno, esas son todas las características de SEC, ¿no? Este ayuntamiento, lo primero que tendría que garantizar para meterse en cualquier asunto de esto es tener seguridad jurídica. Imagínese que de repente hay una asamblea de SEC que decide paralizarlo a mitad, ¿no? Pero eso no es un problema mío.
Pero también se pueden buscar otro tipo de fórmulas de financiación, ¿no? Entiendo que no tiene todo porque sea vía presupuestos o vía financiación.
No, vía presupuestos es vía presupuestos.
Claro, por lo tanto yo creo que allí además hay últimamente fórmulas de financiación más innovadoras que se están poniendo más en otros sitios que también se podrían testar aquí, ¿no? Estamos hablando de bonos de impacto y ese tipo de cosas. Yo creo que es un buen terreno para poder para por lo menos estudiarlo.
Le pedimos a CES que realmente desprecia todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada.
Para nada, no, para nada.
Yo es que creo que esto encaja mal con... O sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, no sé si las cifras son exactas o no, pero se habla de 1.000 millones de deuda ahora mismo, ¿no?
800. Bueno, según se compute una del tranvía, que es una discusión contable.
Sí. Bien, pues entre 800 y 1.000 millones. El tranvía supone volver otra vez a asumir una carga importante. Hacerla solo con financiación privada, no digo que no sea posible, pero parece muy complicado, parece difícil.
A innovar, que es lo que toca.
Y a escuchar lo que digan el resto de fuerzas
pero
políticas.
Pero milagros no hay, ¿eh?
A Lourdes, los milagros que decía que él, ¿no? Mañana escucharemos al alcalde de Zaragoza, también en esta rebotica. Gracias, Carlos Pérez Anadón, portavoz del PSOE en el ayuntamiento. Estaremos muy atentos a ese debate que arranca dentro de muy poco, el jueves por la mañana. Así va rebotica mañana. Adiós.